No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos un día más a nuestro espacio de noticias. Comenzamos en España, donde sigue creciendo el euroescepticismo entre los ciudadanos.
Más del 40% de los españoles aún no tiene definida su posición sobre la Constitución Europea, según una encuesta de Sigma 2 para el periódico El Mundo. Más de 4 meses antes de la consulta popular sobre la ratificación o no de la Constitución, solo el 36,5% de los españoles asegura tener ya decidido que votará que sí. Se trata de un referéndum consultivo y, por tanto, no vinculante formalmente para el Ejecutivo. Los asuntos de la Unión Europea parecen movilizar cada vez menos a los españoles. La primera señal de aviso fueron las elecciones europeas celebradas el pasado 13 de junio, en las que solo votó el 45,1% del censo.
El desinterés de los ciudadanos respecto a las instituciones europeas es un signo común en todo el continente. La Comisión y el Parlamento Europeo deberán hacer un esfuerzo de comunicación para que sus ciudadanos sepan los logros, los objetivos y los ideales que representa la Unión para que no continúe creciendo este alejamiento. Les hablamos ahora de una noticia relacionada también con las instituciones europeas. Europa mueve ficha para evitar el derrumbe de la Autoridad Nacional Palestina.
La Unión Europea prepara un plan de acción independiente para Oriente Próximo con el objetivo fundamental de impedir el desmoronamiento de la Autoridad Nacional Palestina. El plan incluye la celebración de elecciones en la Autoridad Nacional Palestina, tal como estaba previsto, y emprender acciones concretas sobre la reforma de las estructuras de seguridad palestinas en colaboración con el Gobierno de Egipto. Para los ministros de Exteriores de la Unión, el posible desmembramiento de la estructura institucional palestina pondría en juego la posibilidad de llegar algún día a una solución estable basada en el principio de la existencia de 2 estados. Los detalles del plan de acción serán preparados por Javier Solana, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea.
La Unión Europea pretende, a través de este nuevo plan, recuperar cierto protagonismo en Oriente Próximo, perdido tras el inicio de la Segunda Intifada y en un momento de impasse de propuestas internacionales a la espera de conocer el nuevo presidente de los Estados Unidos. Europa sigue obstinada en apoyar a Arafat y a su corrupta administración, dirigencia que ha terminado por reforzar por su ineficacia las posiciones más extremistas, como las del grupo terrorista Hamas. La celebración de elecciones que auspicia la Unión puede convertir a la Autoridad Nacional Palestina en una nueva Argelia, propiciando un enfrentamiento civil. En Israel, la reapertura de las sesiones parlamentarias ha sido muy polémica. La coalición gobernante necesita nuevos socios para llevar adelante la desconexión de Gaza.
El primer ministro Ariel Sharon pierde una votación en la apertura de las sesiones de invierno del Parlamento israelí, con un discurso sobre el estado de la nación en las que se habló de los principios básicos del plan de retirada de Gaza. En su discurso, Sharon anunció en detalle los procedimientos y las fechas en que se realizaría la anunciada desconexión. 53 diputados de la Knesset votaron en contra del discurso político del primer ministro, mientras que 44 votaron a favor y 22 diputados de la coalición gobernante se abstuvieron. La propuesta de Sharon no contó con el apoyo del Partido Laborista, aunque su líder, Shimon Peres, se pronunciase a favor. El primer ministro inició contactos con el fin de ampliar la coalición de gobierno debido al fracaso de esta primera votación y con el objetivo de alcanzar una mayoría suficiente. En este sentido, el ministro de Defensa, Shaul Mofaz, se reunirá con el líder espiritual del partido ultraortodoxo Shas, el rabino Obadiah Yosef, e intentará convencerlo para que acepte los principios del plan de retirada.
Ante la tesitura actual, Sharon tiene 2 opciones, disolver el actual parlamento y convocar nuevas elecciones generales o cambiar la composición de la actual coalición, bien hacia la derecha con el partido Shas o hacia la izquierda con el laborismo. La primera opción, la llamada a nuevas elecciones, no parece la más adecuada dada la gravedad de la situación que vive Oriente Próximo en los últimos tiempos. Libia vuelve a ser noticia por su acercamiento a Occidente. Europa tiende la mano al régimen de Gaddafi.
la Unión Europea decide levantar el embargo de armas impuesto a Libia en 1986 e insta al país africano a implicarse en el llamado Proceso de Barcelona, que busca un acercamiento institucional y comercial entre ambas orillas del Mediterráneo. Libia ha sido readmitida en la comunidad internacional tras pactar indemnizaciones por atentados como el de Lockerbie en 1988 y por la renuncia de Trípoli a la fabricación de armas de destrucción masiva. Italia fue el país que más había insistido en el levantamiento del embargo con el argumento de que Libia necesitaba comprar patrulleras con que controlar la emigración ilegal desde sus costas hacia el país transalpino.
El levantamiento del embargo podría ser un primer paso en el restablecimiento de las relaciones con el régimen de Gaddafi. La Unión debería posiblemente también exigir a Trípoli, como lo ha hecho con el gobierno turco ante su posible entrada en la Unión Europea, que respete los derechos humanos y abra su régimen a la pluralidad política. De Irak, por una vez, nos llegan buenas noticias. Las milicias chiíes entregan sus armas a cambio de dinero.
Los milicianos del clérigo radical chií Muqtada al-Sadr comenzaron a entregar sus armas en tres centros de recogida de Bagdad. La operación, que debe durar 5 días y que se enmarca en una estrategia de Estados Unidos que pretende desarmar a las milicias y retomar el control de las zonas insurgentes, arrancó lentamente con la entrega de unas pocas armas. Los que acudían a los centros de recogida recibían dinero a cambio de su armamento. Mientras tanto, el grupo terrorista iraquí Ansar al-Sunna anunció la decapitación de un empresario turco y de un intérprete kurdo iraquí a través de un sitio web islamista en la que se puede ver un vídeo del asesinato.
Poderoso caballero es don dinero, tal como escribía Quevedo. Comentan que uno de los chiíes recibió más de $1,300 por las armas entregadas, recolectadas entre sus amigos. La escasa acogida que ha tenido esta medida parece anunciarnos que la violencia no cesará a pesar de las compensaciones. De Turquía nos llegan también buenas noticias. La comunidad judía va cerrando sus heridas tras los atentados del año pasado.
La sinagoga Neve Shalom de Estambul fue reabierta después del considerable daño que sufrió debido al atentado terrorista hace cerca de un año. Durante aquel atentado a las sinagogas, Neve Shalom y Beit Israel, atribuido a la organización terrorista Al-Qaeda, fallecieron un total de 27 personas. Cientos de miembros de la comunidad judía de Turquía y dirigentes comunitarios participaron en la ceremonia de reapertura, así como diplomáticos de Israel, los Estados Unidos, la Unión Europea y representantes del gobierno de Ankara. Además, participaron representantes de las comunidades religiosas cristianas y musulmanes de Turquía, entre ellos el patriarca griego ortodoxo Bartolomé I. La comunidad judía de Turquía posee cerca de 25.000 personas y es la comunidad judía más numerosa de los países musulmanes.
La comunidad judía está radicada en Turquía desde finales del siglo XV y fue acogida por el sultán Bazalgeto, que dijo, al observar la actitud de los sefardíes: "No entiendo cómo un rey tan sabio como Fernando el Católico pudo expulsar tan importantes e inteligentes súbditos". Cambiamos de tema. Rumanía se prepara para, por primera vez, conmemorar un día en recuerdo de la Shoah.
La celebración de esta conmemoración es una de las medidas implementadas por el gobierno rumano para que el recuerdo del Holocausto tenga un sitio en la agenda política del país, según informa la agencia judía de noticias JTA. Estas medidas intentan paliar la polémica generada ante las declaraciones que realizó el gobierno el año pasado negando que la Shoah tuviera lugar en suelo rumano. Entre los actos de recuerdo se anuncia una sesión conjunta del Parlamento y el Senado.
El pasado nazi abarca no solamente al viejo continente. Les damos cuenta de una película documental argentina sobre uno de sus aspectos más controvertidos.
El film documental Oro Nazi en Argentina es invitado al Festival Internacional de San Pablo a celebrarse entre el 22 de octubre y el 4 de noviembre. La trama del documental aporta serias y polémicas pruebas sobre la llegada de criminales de guerra nazis a Argentina y de sus cuantiosas fortunas, denunciando además la participación de bancos suizos y del Estado Vaticano en el traslado. Con testimonios inéditos y recreaciones muy cuidadas, echa luz sobre la herencia más oscura del nazismo. Oro Nazi en Argentina, dirigido por el director Rolo Pereira y basado en un libro del periodista Jorge Camarasa, Odessa al Sur, se enriquece del aval de investigadores de enorme prestigio internacional como Jean Siegler, Beatriz Gurevich y Uki Goñi, entre otros.
A veces el cine pone sobre la mesa temas largamente silenciados por intereses diversos. Sería deseable que en España también algún cineasta reabriera el debate sobre el oro nazi en nuestro país, ya que a este se le dio carpetazo prematuramente en una muy cuestionada comisión de investigación hace pocos años. Hasta aquí nuestro repaso informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.
En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos a nuestro espacio de noticias. España aumenta sus efectivos para la lucha antiterrorista.
El gobierno ha aprobado la mayor ampliación de plantilla de su historia en el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, con el objetivo de hacer frente a la amenaza terrorista de origen islamista que sufre España. El CNI tiene previsto contratar en 2005 a 250 nuevos agentes, cuya misión principal será combatir el terrorismo de origen internacional. Los atentados del 11M han aconsejado este esfuerzo en el reclutamiento de personal, al que se destinará la mayor parte del incremento presupuestario de este centro. Por otra parte, el Ministerio del Interior también se ha reservado una importante partida para contratación de nuevos policías y guardias civiles con los que hacer frente al terrorismo.
Esperemos que estas medidas sirvan para la prevención de nuevos ataques terroristas en nuestro país. En Israel el año parlamentario se presenta muy caliente. Sharon mira a izquierda y derecha y no se decide.
El primer ministro israelí, Ariel Sharon, anuncia que su intención es no realizar cambios en su actual coalición antes de la votación prevista sobre el plan de retirada de Gaza a celebrarse el próximo 25 de octubre. Sharon declaró que las recientes conversaciones con los partidos ultraortodoxos tienen como objetivo alcanzar una mayoría suficiente ante la primera fase de desconexión de la Franja de Gaza. El líder del Partido Laborista, Shimon Peres, ha manifestado que su partido prefiere mantenerse fuera de una posible coalición con el partido gobernante. Peres declaró que muchos israelíes piensan que lo importante es formar gobierno, mientras que para el laborismo la clave es la orientación del ejecutivo que se cree.
El primer ministro parece más preocupado en aquietar los ánimos dentro de su partido, dividido entre quienes apoyan la retirada de Gaza y quienes se oponen, que en formar una nueva coalición de gobierno de inmediato. Con el horizonte de una nueva votación sobre la anunciada desconexión, solicitará apoyos puntuales a otros partidos para, una vez logrado los apoyos necesarios, comenzar a pensar en una mayoría suficiente. La crisis y el caos continúan siendo el panorama cotidiano en la Autoridad Nacional Palestina. Intentan ahora asesinar al primo de Arafat.
Musa Arafat escapa con vida a un atentado fratricida con un coche bomba en Gaza. El general Musa Arafat había sido nombrado como jefe de seguridad en Gaza por su primo, el presidente palestino Yasser Arafat, para hacer frente al caos que se vivió en aquella ciudad palestina el pasado mes de julio. Musa Arafat acusó de su intento de asesinato a una quinta columna palestina, en referencia a grupos terroristas e incluso a miembros de Al-Fatah que habrían tomado las calles en protesta por su nombramiento como jefe de seguridad.
La grave crisis abierta en la Autoridad Nacional Palestina en el mes de julio, con secuestros, asesinatos y extorsiones entre facciones, se agrava cada día. Informes recientes como el del Centro de Estudios Crisis Group y la propia Unión Europea han advertido del reforzamiento ante la actual situación de grupos terroristas como Hamas. Un país que parece seriamente comprometido con la paz en Oriente Próximo, Jordania, ratifica su acuerdo con Israel.
El ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Marwan Muasser, manifestó que el pacto de paz que su país tiene con Israel es sagrado. En este sentido, Muasser declaró que Jordania mantiene su adhesión a este acuerdo en cualquier circunstancia, incluso si se produce un agravamiento en las relaciones entre los dos países. Estas declaraciones del canciller jordano se realizaron cuando se cumplen 10 años de la firma del Tratado de Paz entre el entonces primer ministro israelí Isaac Rabin y el rey Hussein.
Reconforta saber que en Oriente Próximo hay países cuyo compromiso con la paz es firme y duradero. Países como Siria, acusados de apoyar el terrorismo de Hamas, deberían tomar buena nota de las declaraciones del régimen jordano. A años luz también de Jordania en este respecto está Irán. Las grandes potencias buscan fórmulas novedosas para luchar contra la amenaza nuclear de este país.
Los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania estudian la posibilidad de conceder a Irán incentivos económicos a cambio de que abandone las actividades de enriquecimiento de uranio. Entre estos incentivos figura la concesión a Irán de combustible nuclear importado, según informa The New York Times. El apoyo del gobierno estadounidense a esta medida supone un cambio sustancial en la política de Bush, que hasta ahora había sido más partidario de imponer sanciones que de conceder incentivos.
Frente a la clásica fórmula de imponer estas sanciones a los países que desarrollen programas nucleares, esta nueva propuesta puede resultar útil para reforzar la seguridad a la vez que se protege a la población civil para que no resulte afectada económicamente como ocurre en el caso de los embargos comerciales. Cambiamos de tema, la democracia húngara clama contra el nazismo.
El Parlamento húngaro realizó un llamamiento a boicotear la marcha que un grupo neonazi Futuro Húngaro tiene previsto llevar a cabo el próximo viernes. El Parlamento condena enérgicamente a todos aquellos que propagan ideologías que contravienen el sistema político democrático de Hungría y que violan la letra y el espíritu de su constitución, dice la declaración institucional. La líder de esta organización neofascista, Diana Vasfi, fue arrestada por segunda vez en los últimos días, acusada de causar desórdenes públicos. Por otra parte, un memorial del Holocausto sufrió un ataque vandálico en la República Checa. El monumento, conocido con el nombre de Estrella de David, fue objeto de pintadas. Es la segunda vez que este memorial es atacado desde su instalación en el mes de julio. Mientras tanto, en Rumanía se celebró por primera vez un día en recuerdo del Holocausto.
Es poco común, y lo saludamos desde aquí, que todo el arco parlamentario de un país realice una declaración institucional contra las ideologías neonazis y fascistas. Los países del Este se están significando por un rechazo firme a las nuevas formas de antisemitismo presentes en el continente europeo, tras las oscuras etapas del nazismo y las dictaduras de corte soviético. Terminamos hoy en Rusia con una buena noticia. La comunidad judía de este país está en plena ebullición.
El rabino jefe de Rusia declaró que este país es uno de los lugares más seguros para los judíos de Europa. En este sentido, el rabino Ber Elazar declaró que, al contrario que en otros lugares del continente, los actos antisemitas han descendido drásticamente en Rusia. Estas declaraciones las realizó el rabino jefe después de reunirse en Moscú con el presidente de Israel, Moshe Katsav. Las comunidades judías de Rusia están actualmente construyendo docenas de nuevas sinagogas, colegios judíos, guarderías y centros comunales.
El régimen soviético, en especial Stalin, no permitió el desarrollo de la vida judía en Rusia. Incluso conocemos terribles casos de purgas políticas sobre ciudadanos por el mero hecho de pertenecer a la comunidad judía. Tras una masiva emigración a Israel con la caída de la Unión Soviética en la década de los 90, que presagiaba una difícil supervivencia a los judíos, el renacimiento de la vida comunitaria en todos los ámbitos es un hecho muy destacable. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por elegirnos y hasta mañana.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos. Este jueves les dábamos cuenta de un hito histórico, la presencia en España, en Sefarad, de los dos grandes rabinos de Israel.
Se inaugura en Córdoba el Congreso Rabínico Influencia de Maimónides en el Judaísmo y en la Cultura Universal, con la presencia de los duques de Palma, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Este congreso se enmarca en los actos conmemorativos del octavo centenario de la muerte del filósofo y médico cordobés que se están celebrando por toda la península. Con motivo de estas jornadas, una delegación de rabinos encabezados por los grandes rabinos de Israel, Yonah Metzger y Shlomo Amar, aprovecharon para visitar Toledo y acercarse a la sinagoga del Tránsito. Por primera vez pudimos orar después de 500 años, y esto para los judíos es una emoción suprema, declaró el rabino Metzger. También los dos grandes rabinos de Israel elevaron plegarias porque el mundo e Israel vivan en paz, a la vez que bendijeron a España y a la familia real.
Después de más de 500 años de la expulsión de Sefarad, esta noticia es una muestra más de la normalización y de la vitalidad de la vida judía en España. Además de ser altamente simbólica, la vuelta a la oración en la sinagoga de Tránsito de Toledo. En el Congreso de Córdoba, el ministro de Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, ha anunciado medidas de gran significado para el judaísmo español.
Miguel Ángel Moratinos adelantó en la inauguración de las jornadas que el gobierno estudia la inclusión en el calendario nacional de un día de conmemoración del Holocausto. Moratinos declaró también que se pondrá en marcha la Casa Sefarad en Madrid para saldar una antigua deuda con la comunidad judía y sefardí y con su diáspora. La idea es que esta casa acoja a todas las comunidades judías y a todos los sefardíes, y allí se analicen la historia y la cultura sefardíes, a la vez que sus trabajos y reflexiones serán necesarios para la construcción de un mundo más cohesionado y en paz. Por otra parte, el ministro de Exteriores aseguró que es voluntad del Gobierno aplicar con pleno rigor el acuerdo vigente con las comunidades judías de nuestro país y anunció que el Ejecutivo está impulsando la celebración de la Conferencia sobre Antisemitismo de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa la próxima primavera en Córdoba.
Propuestas prometedoras para los judíos españoles que han tenido que esperar mucho para empezar a ver la luz en el túnel de la indiferencia de algunos gobiernos de diferentes ideologías. Seguimos hablándoles de responsables políticos. Esta vez es Javier Solana el que protagoniza nuestra próxima noticia. Solana no es optimista respecto al futuro en Oriente Próximo.
Javier Solana, alto representante para la política exterior de la Unión Europea, reconoce que en 2005 no habrá en Oriente Próximo un Estado palestino tal como pretendía la hoja de ruta. En una comparecencia ante el Parlamento Europeo, Solana aseguró que para el 2005 se espera solamente una retirada de las fuerzas israelíes de Gaza. El alto representante señaló además que es hora de acelerar el cumplimiento de la hoja de ruta en el conflicto palestino-israelí, porque según él la situación es triste y frustrante, y la lentitud no genera nada positivo. Solana manifestó que la situación en Gaza ha empeorado y que es urgente tomar medidas. A corto plazo propone trabajar sobre cuatro pistas: seguridad, reformas, proceso electoral y economía.
Las declaraciones de Javier Solana son realistas. La situación dentro de la Autoridad Nacional Palestina, sobre todo en la Franja de Gaza, es caótica e ingobernable, dominada por la lucha entre facciones diferentes. Lo que no sabemos es si el retraso indefinido en la firma de un acuerdo definitivo de paz es la alternativa más prudente en estos momentos. Las declaraciones de Solana nos sitúan en Oriente Próximo. En Israel, el primer ministro Ariel Sharon dio a conocer nuevos datos sobre su plan de evacuación de Gaza.
El primer ministro Ariel Sharon informó a miembros del Parlamento israelí que la evacuación de Gaza, parte de su plan de desconexión, comenzará en mayo de 2005 y durará como máximo 12 semanas. En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores y de Defensa del Parlamento, Sharon explicó cuáles serán los plazos previstos para la retirada y los aspectos legales que implicará la implementación del plan de desconexión. En un intento por recibir los apoyos suficientes ante la primera votación sobre la retirada de Gaza a celebrarse el 25 de octubre, Sharon ha comenzado una ronda de negociaciones con partidos de todo el arco parlamentario israelí. Además, el primer ministro intenta convencer a los rebeldes de su partido Likud que amenazan con abandonar la coalición en protesta por el citado plan.
Sharon pone fechas concretas al plan de desconexión de Gaza en un intento por ratificar su compromiso y en lo que supone una prueba también para que el primer ministro conozca claramente con qué apoyos futuros cuenta de cara a establecer una nueva coalición que tenga la mayoría suficiente para gobernar. Seguimos. Irán vuelve a ser noticia por su política pro-islamista en Irak.
Las autoridades iraníes están dando protección y apoyo económico a militantes de la organización Ansar al-Islam, uno de los grupos integristas más sanguinarios que están actuando en Irak desde la caída de Saddam Hussein, según informa el periódico El Mundo. Según testimonios recogidos por habitantes de los pueblos fronterizos entre Irak e Irán, las autoridades iraníes han facilitado a los terroristas documentación, comida y dinero. Les han permitido alquilar casas pese a ser extranjeros y viven en mejores condiciones que la mayoría de los lugareños. La protección a esta organización terrorista coincide con un resurgimiento de los movimientos integristas locales en esta parte de Irán, igualmente tolerado o instigado por las autoridades.
El gobierno de Irán sigue coqueteando peligrosamente con el terrorismo. A las noticias sobre un nuevo pacto nuclear con Rusia se suma este apoyo a grupos fundamentalistas. El presidente iraní, Khatami, haría bien en considerar el coste que su política puede acarrear a su pueblo. Nos referimos a los embargos que pesan sobre la población. Pero no suele ser la población la preocupación fundamental de estos gobernantes. Continuamos con una bienvenida para un medio de comunicación hermano.
Se proyecta la creación de una televisión de temática judía en Francia, destinada a la comunidad judía internacional. El proyecto franco-israelí High Television se inspira en el modelo informativo de la cadena árabe Al Jazeera y debería empezar a emitir próximamente para Europa, América del Norte y también para Israel. El objetivo de High Television es emitir 24 horas al día y ofrecer, de manera alterna, información en francés e inglés. High Television contará con un equipo de 40 periodistas que se coordinarán entre París y Jerusalén. A nivel de contenidos, la nueva televisión se propone difundir 10 minutos de información por hora y programas de educación, cultura, ciencia, economía y tradiciones. El Consejo Superior Audiovisual francés tiene que dar todavía su autorización a la nueva cadena.
Aplaudimos la creación de esta nueva televisión franco-israelí en un país con una realidad que en los últimos tiempos hacía muy necesaria la existencia de una voz y una imagen de los judíos franceses. Terminamos con otra noticia cultural y otra felicitación. Nuevamente, como a lo largo de todo el año, una película israelí obtuvo un premio en un festival internacional.
Esta vez fue el turno de To Take a Wife, dirigida por los hermanos Shlomi y Ronit Elkabetz. Ronit además interpreta al personaje de la esposa descontenta en una familia sefardí. El mes pasado el film obtuvo el premio de la crítica y uno de la audiencia en el Festival Internacional de Venecia. En total son 18 los galardones que se trajeron a casa los directores y actores israelíes durante el año. La gran ganadora fue Karen Yedaya, con 5 premios para Or, incluyendo uno en Cannes.
Esperamos ver muy pronto estas películas en España. Esta ha sido nuestra síntesis de noticias de hoy. Les invitamos a escuchar nuestra próxima sección, un breve repaso a la prensa. Gracias.